Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras.
En un mundo cada vez más tecnológico, cada vez más impersonal, hay quienes todavía guardan un pedacito de la intimidad para conservar su fe. ¿Y la fe? La fe, más allá de la religión o de la creencia, es algo así como una fuerza interior que impulsa a quien tiene que salir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. Y sí, dicen que es ciega, pero en realidad tiene un origen y es una convicción que no necesita pruebas. En tiempos de crisis, en tiempos de guerra, en tiempos de enfermedad o en tiempos de pérdida, cualquiera que lo ha experimentado sabe que la fe es un refugio donde no encontramos respuestas. Es un acto de resistencia frente a la desesperanza. Y aunque a veces parece frágil, es la base de grandes transformaciones personales, incluso colectivas, y así lo demuestra la historia.
¡Aleluya! ¡Aleluya!
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Porque mi experiencia, creer es crear.
Si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decirle a una montaña, muévete de aquí allá.
Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán.
Y tener la fe es una gracia muy grande.
La fe no siempre va a resolver tu problema, pero te va a dar la fuerza para enfrentarlo.
La fe, en la Biblia se describe la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera.
La fe es poderosa porque ofrece seguridad incluso en las peores circunstancias y se convierte en el cimiento de toda esperanza y acción.
La fe.
Muy, pero muy buenos días, 6:02 a.m, tiempo... No. Primer error, Vivi, sabía que me iba a pasar. 6:02 a.m, tiempo de Roma, 10:02 a.m, tiempo del centro de México. Entre el cambio de horario, el jet lag y la confusión con la tele, me parece que van a tener que usar un poquito de su paciencia para regalármela. Daniel Iturbide, les saludamos este lunes desde una hermosa Roma con vista a la Basílica de San Pedro Vivi, en donde están los ojos del mundo. Soy Daniel Iturbide, muy buenos días. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estés muy bien y que todos estén muy bien. Te saludo, bueno, pues desde Ciudad de México hasta el Vaticano, Dani, donde, pues sí, ya lo decías, los ojos del mundo están precisamente en la Basílica de San Pedro y en lo que ocurra en la Capilla Sixtina en los próximos días. Y bueno, ya lo comentabas desde el inicio de este espacio, la fe es algo muy importante y seguramente tú desde allá nos podrás dar testimonio de lo que significa la fe y la religión en las personas, Dani.
Mira, Vivi, yo no venía a Roma desde hace muchísimos años, no había tenido la oportunidad de regresar a esta, la ciudad eterna, como se conoce, y lo hago ahora, digamos, no quiero decir conocimiento, pero sí con mucha más responsabilidad de la forma en la que uno conoce los lugares, digamos, en la adolescencia o en la época de estudiante, cuando tuve la oportunidad de venir por primera vez aquí a Roma y, por supuesto, al Vaticano. Por cierto, quiero hacer una pausa porque hoy, a diferencia de los programas que restan de la semana desde aquí, decidí hacer deliberadamente este espacio en la calle. Estoy literalmente sentada en una banca viendo a la Basílica de San Pedro porque me pareció relevante hacer este programa con este tema tan profundo, viendo y sintiendo lo que sucede en uno de los lugares donde más fe hay en el planeta entero. A reserva de lo que está sucediendo esta semana, que es un Vaticano lleno de colegas, lleno de periodistas de todo el mundo, lleno de camarógrafos, lleno de medios de comunicación, lleno, digamos, de andamios, literalmente andamios en los que las grandes agencias y las grandes televisoras del mundo han colocado sus estudios de televisión para transmitir desde aquí el cónclave y sobre todo el final del cónclave. Más allá de todo eso, pues la gente sigue viniendo al Vaticano como lo hacen en cualquier día del año, a profesar su fe, a demostrar su fe, a creer en algo. Hay grandísimas y pequeñísimas peregrinaciones que vienen cargando cruces, que vienen desde diferentes lugares del mundo solamente para estar aquí en el lugar en el que, como lo dicta la historia de la religión católica, el apóstol Pedro fue martirizado y a petición de Jesucristo se fundó aquí su iglesia. Me parece relevante estar aquí viéndolo, estar aquí sintiéndolo, estar aquí viendo cómo reacciona la gente al llegar. A leguas te das cuenta cuando una persona está llegando por primera vez a este imponente lugar, que insisto, más allá de la religión y de las creencias que uno tenga, como ese motivo del programa el día de hoy, es un lugar muy especial, es un lugar con una, pues si me permiten, con una vibra muy especial.
Sí, era justo lo que te quería preguntar, Dani. ¿Ves a mucha gente acercándose en estos días? Sabiendo que el miércoles empiece el cónclave, que empiece este proceso y que seguramente llegarán muchísimas más personas en estos 2 días, pero me gustaría saber cómo es la gente llega a la Basílica de San Pedro, ¿qué hace?
Me platican Valentina Larraqui, la corresponsal de NMAS, la decana de los periodistas en el Vaticano, y también Joaquín López Dóriga, quien más adelante en esta misma frecuencia van a oír desde aquí, desde el Vaticano. Me platican que lo que ocurre en los días que ya hay cónclave es que la gente evidentemente sabe a qué hora salen las fumatas, los famosos humos, ya sea blanco o ya sea negro. Y entonces, a la hora de la fumata matutina, que es a eso de las 10, 11 de la mañana, algo así como las 3 de la mañana, tiempo del centro de México, pues empiezan a congregar aquí para solo ver el humo de esta pequeñísima, pero pequeñísima chimenea. Eso sí que por supuesto nunca lo había vivido, y la chimenea es ficticia, la chimenea no existe, nunca está en el techo de la Capilla Sixtina, y quien ha tenido la oportunidad de estar en este majestuoso lugar sabe que si uno está viendo de frente, como estoy en este momento yo, la Basílica de San Pedro, lado derecho hacia atrás está el tejado, así en triángulo de la Capilla Sixtina, y ahí es donde este fin de semana colocaron la chimenea por donde saldrá el humo. Entonces, bueno, eso es lo que me platicaban Valentina y Joaquín, que en los días posteriores la gente se empieza a congregar aquí, cientos de miles de personas se empiezan a congregar aquí para ver el humo y para eventualmente ver al Papa salir del balcón, que por cierto también estoy viendo de frente, que ya fue ataviado con esta cortina de terciopelo por la que veremos salir al nuevo Papa. Y se llena la Plaza de San Pedro, se llena la Vía de la Conciliación, que es esta vía que conecta el río Tíber con la Basílica de San Pedro. Por cierto, ahora te cuento algo que me enteré hoy de la Vía de la Conciliación. Y bueno, esto será pues una fiesta, por decirlo de alguna forma, en el momento en el que el Papa, o que se dé a conocer el Papa. Hoy, pues es un día normal en el Vaticano, y en un día normal en el Vaticano La gente viene a rezar, a agradecer, a pedir por algo. Uno de los mayores santuarios del mundo, una de las basílicas mayores de la religión católica y uno de los centros de mayor fe. Entonces, pues la gente sí llega a vivir, pues imagínate grandes grupos de turistas, evidentemente con el fin único de conocerlo, pero también grupos que no son de turistas, es decir, que no tienen adelante a un guía con una sombrilla o con un paraguas o con un letrero, sino que tienen una cruz y que vienen por causas o por razones o desde lugares distintos a pedir o agradecer por algo. Un fenómeno similar al que ocurre en la Basílica de Guadalupe todos los días, pero marcadamente el 12 de diciembre. Así que sí se siente esta vibra de gente llorando. Te digo, es facilísimo darte cuenta cuando una persona llega por primera vez a ver este lugar, la cara de sorpresa desde donde sea que se entre. Claro, lo más bonito es entrar desde la Vía de la Conciliación, porque te lleva directo a la cúpula hermosa, pero también cuando llegas de los digamos costados, de la parte trasera de los costados, de estas 240 columnas que enmarcan la Plaza de San Pedro, pues es muy impactante verla. Y te decía que te iba a contar algo de la Vía de la Conciliación. Sí. Resulta que hasta antes del régimen de Mussolini aquí en Italia, para llegar a la Basílica de San Pedro había que pues caminar por una colonia, si se me permite el término actual. Había que caminar por callejoncitos, por calles, entre casas, entre edificios, y estaba técnicamente escondida la Basílica de San Pedro, hasta que Mussolini en 1934 ordenó el derrumbar muchos de estos edificios y empezar con la Vía de la Conciliación, que terminó de construirse en 1950 y ha visto pues a millones de...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Fieles llegar, a millones de peregrinos llegar hasta esta basílica, hasta esta plaza de San Pedro, que también ha sido escenario de momentos históricos como los funerales de los papas, las primeras apariciones de los papas recientes, el propio atentado a Juan Pablo II en 1981, Vivi. Así que es un lugar en el que es maravilloso estar, y sobre todo es muy oportuno hablar de la fe y de la importancia que tiene la fe y la religión en nuestra vida cotidiana, sin importar si es católica o no. Así que desde aquí, desde el Vaticano, Vivi, son las 6:11, 10:11, tiempo del Centro de México. Hacemos una pausa y comenzamos a hablar precisamente del tema la fe y la religión en nuestra vida con el doctor Jorge Tras los Ceros. No se vaya, que volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Imagina que al final de tu vida te enfrentas a una gran sorpresa. Sí existe el cielo. Sí hay algo más allá. Y entonces, como dijo Pascal en el siglo XVII, si creíste ganas todo, si no, pierdes muchísimo. Aunque suena una apuesta de casino celestial, esta idea conocida como la apuesta de Pascal sigue rondando el pensamiento de millones, porque estadísticamente hablando, parece que conviene más creer. Y de hecho, así es como vive la gran mayoría del planeta. Más del 84% de la población mundial se identifica con alguna religión. Esos son unas 5.8 mil millones de personas. Creer, al parecer, es casi una constante humana. Solo un 16% dice no pertenecer a una religión, aunque muchos de ellos siguen teniendo creencias espirituales. O sea, aunque no pertenezcan a un templo, siguen mirando al cielo de vez en cuando. ¿Pero por qué importa tanto creer? Porque la religión no es solo rezar o ir a misa. Es comunidad, identidad, ritual, consuelo y propósito. y es también historia. La religión más antigua aún practicada es el hinduismo, que nació hace más de 4.000 años en el Valle del Indo. Desde entonces ha acompañado a la humanidad en guerras, nacimientos, despedidas y celebraciones. Hoy hay miles de religiones en el mundo. Las más grandes el cristianismo, el islam, hinduismo, budismo y el judaísmo. Pero no se trata de porcentajes, se trata de lo que significa. Cada religión propone una forma de mirar el mundo. Algunos con rezos 5 veces al día, otros con silencios meditativos, otros con danzas, ayunos o fiestas. Todas con una idea en común, que hay algo más. Y creer tiene efectos concretos. Estudios psicológicos han encontrado que quienes practican una religión suelen tener más apoyo social, más bienestar emocional e incluso mayor longevidad. Porque no, otra vez, no es solo rezar. Es el grupo, el sentido, la esperanza. Es el todo va a estar bien que escuchas en medio de una crisis. Y bueno, sí, no todo es perfecto. Como todo en la vida, depende de cómo se viva. Pero en general, la religión ha sido una poderosa red para sostenerse en momentos difíciles. Porque cuando el mundo se tambalea, creer puede ser el refugio más poderoso que tenemos. Y a pesar de los avances científicos, tecnológicos y culturales, el ser humano sigue creyendo. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, gracias Jimena Millán por la nota como todos los días. Estamos transmitiendo esta mañana de lunes, tarde de lunes, desde la ciudad de Roma, desde la ciudad del Vaticano, para ser exactos, desde la Plaza de San Pedro. Bueno, en realidad Valentina Larraqui me decía que la ciudad del Vaticano es lo que está dentro de los muros, de lo que vemos como público, digamos, común y corriente. El doctor Jorge Trasluceros está con nosotros esta mañana. Estamos platicando desde aquí, no me imagino un lugar más oportuno para hacerlo, de la fe, de la religión y de la importancia que ambas tienen en nuestra vida diaria. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días, tardes desde acá.
Muy buenos días, tardes, Daniela, muy buenas tardes allá, buenos días acá, buenos días, Vivi.
Doctor, ¿se puede tener fe sin profesar, sin ser creyente de ninguna relación, de ninguna religión, perdón, en particular?
Bueno, de hecho, no existe un ser humano que no tenga fe en algo. Si la fe conviene primero saber que no es, ¿sí? Porque hay mucha confusión al respecto. La fe no es un acto de creencia irracional. Eso no es fe. Eso debe quedar claro y debemos, para poder platicar el tema, dejarlo claro de una vez. La fe no es una creencia irracional en algo mágico, en algo inexistente. La fe es un acto profundo de la razón basada en la experiencia y en el testimonio de otros, ¿sí? Por lo tanto, no hay un ser humano que no tenga fe en algo o en alguien, ¿sí? Porque de otra manera la vida se vuelve insostenible. La fe y la esperanza siempre van de la mano, ¿sí? Entonces, insisto, la fe es un acto de la razón basado en la experiencia y en el testimonio de otros. Y en este sentido, y de una vez quiero adelantar este planteamiento, sigue el mismo método de la ciencia. Nosotros pensamos la ciencia como el acto racional por excelencia, ¿no? Un acto orientado totalmente por la razón. Pero resulta que la fe y la ciencia siguen exactamente el mismo método de trabajo y el mismo método de conocimiento. Todo científico hace un acto de fe en el testimonio de científicos del pasado y científicos que le rodean. Y en este sentido, Daniel Bibi, es muy importante entender, ¿sí?, que él hace un acto de fe, es un acto de racional, de confianza en el testimonio que recibe y luego avanza en su conocimiento a través de la experiencia. Y eso es exactamente lo mismo que hace la fe. Se sustenta en el testimonio de otros, cree en ese testimonio de otros, pero lo constata a partir de la experiencia personal. Y eso, esa fe, es el fundamento de toda creencia religiosa y también de toda orientación racional en la vida. Sin esa fe no se puede vivir, punto. Ahora, ¿qué es lo característico de la fe religiosa? Este sentido profundísimo de sentido de la vida en función de la trascendencia, no solo porque algún día va a llegar el cielo, sino de la trascendencia de cada acto, de cada hecho, de cada situación que vamos viviendo en la vida cotidiana. Y ese sentido de la trascendencia sí cambia totalmente el sentido de la vida y le da una profundidad, le da una alegría, le da un sustento que difícilmente se puede lograr sin estas creencias de carácter religioso, ¿sí? Incluso que dicen que no son religiosos sino espirituales, son creencias de carácter religioso.
Doctor, yo le quería preguntar, ahora que ya estamos hablando de la fe religiosa y de la importancia de la religión, pues eso, ¿cómo funciona la religión en cuanto a una sociedad? Porque me parece que sigue siendo una fuerza muy poderosa en la vida de millones de personas, y sobre todo en zonas como, por ejemplo, Roma, en donde tienes a la Iglesia Católica, en donde está el Vaticano, etcétera, etcétera.
Mira, la religión es el primer acto propiamente humano que reconoce un antropólogo que estudia la historia, ¿sí? Un historiador, un arqueólogo, cualquiera que va y estudie los vestigios del pasado, sabemos que estamos frente a un hecho humano porque hay un sentido de la trascendencia. Y en ese sentido, cuando nos encontramos, vamos a ponerle 10, 15, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil años atrás, ¿sí? Y cuando en los vestigios nos encontramos ritos funerarios, estamos totalmente seguros que nos encontramos ante vestigios de carácter humano. Es decir, o el rito funerario implica un sentido claro de la trascendencia, sino porque guardamos al muerto, porque rendimos cierto tributo a esa persona que ha trascendido, ¿sí? En la cual hay una plena conciencia de nuestra humanidad. Entonces, la religión lo primero que nos da es una plena conciencia de nuestro ser como humanos, ¿sí? Es nuestro sentido claro de la existencia. Ese es un primer asunto. Pero hay otra cuestión muy, muy importante, Daniel, en esto, y es la íntima relación que existe entre la realidad, la razón y la fe. Y quiero explicarme bien en este punto. Mira, la realidad es un mapa. La realidad existe. No podemos negarla. Por más que se diga que hay subjetivismo, la realidad es un mapa, existe. Y es una realidad exterior a mí, a la cual yo me enfrento con la experiencia cotidiana y con los instrumentos que tengo. Entonces vamos a decir que la realidad es el mapa de nuestra existencia, porque no podemos vivir fuera de ahí. Ese es el mapa de nuestra existencia. La razón es el don, es la cualidad que tenemos y que nos permite leer el mapa, ¿sí? La razón es lo que nos permite leer el mapa, saber dónde estamos parados, en fin. Pero la pura razón no es suficiente para decirnos hacia dónde ir o hacia dónde caminar. Esa es la fe. Ese sentido tan racional, tan profundamente racional de la trascendencia, es la brújula que nos permite saber hacia dónde caminar. Entonces, no podemos vivir como humanos si no tenemos un sentido claro de la realidad, si la razón, no confiamos en la razón, no tenemos fe en la razón para leer ese mapa de la existencia, y si no tenemos una brújula que nos permite caminar. Y la brújula es la fe. Y ese es el sentido profundo de la religión. Pero no solo en el plano individual. Ahora imagínate que necesariamente tenemos que caminar en esa realidad en comunidad. ¿Sí? Porque nadie puede.
¿Me puedo interrumpir aquí, doctor?
Sí.
Hablamos de la comunidad al regresar de la pausa.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos, 6 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México el primero. Tiempo de Roma, la segunda hora que yo le daba. Hoy, si nos acaba de sintonizar, le estoy transmitiendo literalmente desde la calle, desde la Vía de la Conciliación, que lleva a la imponente basílica, la imponente plaza y basílica de San Pedro, a un par de días de que inicie el cónclave que elegirá al sucesor de Pedro, tras la muerte del Papa Francisco hace 2 semanas exactamente. Y aprovechamos este espacio y aprovechamos el lugar en el que le estoy transmitiendo, de hecho una cosa va de la mano con la otra, para hablar de la fe y de la religión y de la importancia que tiene en nuestra vida.
el doctor Tras los Héroes nos hablaba de la fe en lo individual, y lo interrumpíamos para irnos a la pausa a empezar a hablar de la fe en lo colectivo. Y me parece, doctor, que un lugar como este, un lugar como la Basílica de Guadalupe, tan cercana y tan importante para los mexicanos, es precisamente una muestra clara de la fe colectiva, en este caso ligada a una religión.
Efectivamente, Daniel. Mira, hay un dato que todas las religiones comparten, hay un hecho que todas las religiones comparten, una experiencia. Y es, cuando hablamos de religión, hablamos de objetos devocionales y de marcos de referencia, ¿sí? Es decir, todos necesitamos algo que nos ubique en la realidad y que nos permita caminar como comunidad. Esos marcos de referencia son otras personas necesariamente, no solamente las creencias compartidas, sino la experiencia de convivencia con esas personas que comparten una serie de experiencias y una serie de creencias también con nosotros, ¿sí? Creencias siempre sustentadas en la experiencia. Quiero insistir en esto porque es la confusión del tiempo. La fe, la comunidad, no es una cuestión irracional. Estos marcos de referencia tienen que estar necesariamente en comunidad. Los seres humanos somos seres sociales, los seres humanos necesitamos de los otros para poder vivir, para salir de nosotros. De hecho, la definición de enfermedad mental es la incapacidad de generar este tipo de vínculos, ¿sí? Esa es una profunda neurosis que además es la que está agobiando nuestra juventud y agobia nuestro tiempo, sobre todo en el mundo occidental, que es la falta de marcos de referencia y por tanto la falta de sentido de la vida, ¿sí? Entonces, lo que nos va a dar la comunidad es esta experiencia colectiva, esta experiencia de apoyo mutuo, de solidaridad, de subsidiariedad, ¿sí? de ir generando comunidad para poder caminar juntos. La experiencia de familia en ese sentido es muy clara, ¿no? Pero ahora imaginemos que esto se expande no solo a una comunidad de cientos o de miles de personas, sino de miles de millones de personas, como puede ser dentro de la religión católica, la firme convicción de que cuando yo me pongo en contacto con Dios, cuando yo tengo la experiencia de Dios, estoy compartiendo la experiencia con millones de otros seres humanos. Y esto genera un sentido muy profundo de comunidad y, por lo tanto, un profundo sentido de la vida. Y en la manifestación de objetos devocionales, es decir, en la manifestación de esta ritualidad, de estas prácticas cotidianas que siempre son en comunidad, por más individuales que sean, siempre tienen la dimensión de comunidad, vivimos un sentido claro de comunidad y trascendencia desde lo más profundo de nuestra persona. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que es una experiencia de plenitud humana. Desde lo más profundo de mi persona hasta lo más trascendente en la vida cotidiana, viviéndolo en comunidad. Yo no puedo imaginar, y esa es mi propia experiencia, una mejor manera de vivir, de sentir la trascendencia, de sentir la solidaridad y el cariño de la gente que nos rodea, ¿sí? Es un sentido muy profundo de humanidad. En otras palabras, la religión, cuando no enferma, porque también hay enfermedades de la religión, al final cuando no enferma nos hace más humanos, nos hace más profundamente humanos, y es posible que no haya una fuerza más grande de humanización que la experiencia profunda de religión en comunidad.
Doctor, ¿qué papel juega la religión en momentos de crisis? Ya sea una crisis colectiva, y a esto me refiero, por ejemplo, un conflicto, ¿no? Como los que hay hoy en día, hasta una crisis personal. ¿Qué papel juega la religión en ese sentido?
Le da sentido a la existencia. No solo es un apoyo emocional. Vamos a pensar en las crisis personales, ¿no? Uh-huh. Es decir, estas en donde nos sentimos profundamente solos, aislados, donde sentimos que la vida ha perdido sentido, que ha perdido trascendencia, en donde nuestros marcos de relación, los objetos devocionales han desaparecido, nos encontramos, nos sentimos profundamente solos, ¿sí? Que no hay peor situación que la soledad. No me refiero a esos momentos de meditación, me refiero a la soledad existencial, en donde la vida pierde sentido. En esos momentos, y esto la psicología lo estudia muy bien, tener un referente de trascendencia que es Dios, ¿sí? Tener un referente de trascendencia que es la religión, que es la ritualidad religiosa, en el caso de la religión católica, la sacramentalidad, la liturgia, la misa, es capaz de transformar esa soledad en un sentido de vida. Nos permite salir de nosotros mismos, ¿sí? Porque ese sentido de soledad es el encierro en nosotros mismos. No es que estemos solos, es que nos encerramos en nosotros mismos, ¿sí? Y no es un problema de que, ay, es que deberías echarle ganas y salir adelante. No, no es un echaleganismo. Es una situación de crisis personal muy profunda. El sentido religioso de la vida, y aquí hay que hablar del sentido religioso, el sentido religioso de la vida nos permite echar mano en nuestra experiencia de trascendencia, entrar en contacto con una comunidad y entrar en contacto con Dios. Y esto está perfectamente estudiado, permite no solo encontrarle mayor y profundidad sentido a la vida, nos permite trascender. Y aquí Viktor Frankl, un gran psicólogo que vivió en los campos de concentración y sobrevivió, hizo estudios muy profundos al respecto, ¿sí? Este sentido de trascendencia, este sentido de comunidad, sentido de ir más allá de mí mismo, es capaz de sacarme de la crisis. Y esto que opera para la persona, también opera para las comunidades, en situaciones muy profundas de crisis. Hambre, peste, guerra, los caballos del apocalipsis, pues, y en ese sentido, la relación de comunidad es trascendente. Fíjate que hay un dato muy interesante. Toda dictadura, toda tiranía, todo sistema autoritario, lo primero que quiere romper es las vinculaciones de la gente con sus comunidades. Si quiere sustituir esas vinculaciones de comunidad con el Estado a través del partido, a través de una ideología, a través del ataque sistemático a las organizaciones de la sociedad civil, para romper el sentido de comunidad, y los primeros objetos de ataque suelen ser la religión.
Doctor, usted hablaba de las enfermedades de la fe, las enfermedades relacionadas por lo menos con la fe. ¿Qué son?
Cuando pierde el referente racional. Es decir, cuando una fe se transforma únicamente en una creencia irracional, cuando pierde el sentido de racionalidad, pierde el sentido de humanidad.
Y entonces, ¿el Islam o los extremistas, por ejemplo, que conocemos del Islam?
No solo el Islam, es decir, el cristianismo tiene una enfermedad profunda en cualquiera de sus confesiones que se llama puritanismo. ¿El puritanismo qué hace? Reduce la realidad a una serie de creencias que se supone que son de carácter ético y niega la humanidad del otro cuando no cumple con ese marco. El puritanismo es la enfermedad más grave que puede sufrir el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Que es una religión profundamente vinculada a la razón. Tan profundamente vinculada a la razón que la encarnación de Cristo es la encarnación del Verbo, de la razón misma de Dios, ¿sí? Entonces, cuando se pierde ese referente racional, se pierde el referente cristológico y, por lo tanto, la fe cristiana se enferma y se convierte en fanatismo y en puritanismo. El puritanismo es una forma de fanatismo que, desgraciadamente, ahorita, en su versión secularizada, se ha transformado en la política de identidades, ¿no? Hay distintos grupos puritanos descalificando a todos los avances en la sociedad y eso rompe con todo sentido de comunidad, ¿no? Y esa es la enfermedad de la fe. La podemos ver muy claramente en el puritanismo cristiano, en cualquier forma de fanatismo, principalmente el puritanismo. Cuando esto brinca a la política y se seculariza, pues vivimos la locura que estamos viviendo ahorita en el mundo. Sí, los nacionalismos extremos, ¿sí? Así es importante la religión. Cuando la religión se enferma y se seculariza, se convierte en cualquier tipo de fanatismo.
¿Cómo vivir, cómo experimentar la fe, así esté atada a una religión o no, de forma, no sé si quepa esta palabra, pero de forma sana, doctor?
Sí cabe la palabra, porque ya vimos que la fe enferma. ¿Sí? La fe desvinculada de la razón se enferma. Mira, siempre es muy importante un marco de referencia, ¿sí? Incluso quienes hablan simplemente de espiritualidad tienen marcos de referencia, tienen alguna forma de meditación que deriva de una comunidad humana. No somos islas, no estamos aislados, ¿sí? Siempre toda nuestra experiencia deriva de comunidades humanas. Yo lo que podría decir ahí es toda experiencia de fe parte de un testimonio de una comunidad humana que nos va a meter en una experiencia. En el caso del cristianismo, la que conozco y lo que puedo hablar, el caso de la Iglesia Católica, la religión católica, ese marco fundamental de referencia son los evangelios, ¿sí? Es la tradición de los evangelios, la tradición que sostiene la Iglesia, en donde hay un testimonio muy claro sobre la presencia de una persona llamada Jesús de Nazaret. qué hizo, cómo actúa, cómo nos ve. Eso es lo que nos va a ir dando esa referencia, ese marco. Y luego, a partir de darle confianza a ese testimonio de quienes han vivido en función de esa fe, cuidado con los puritanismos, porque esa es la enfermedad de la fe. Sí,
en ay, relación voy a interrumpir para irnos a una pausa. Discúlpeme, doctor.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos 6 de la tarde con 46 minutos, tiempo de Roma, tiempo del Vaticano, 10 de la mañana con 46 minutos, tiempo del centro de México. Estamos platicando de la fe, de la religión, de la importancia que tienen ambas para nuestra vida. El doctor Trasloceros nos hablaba de la forma sana de vivir la fe para no caer precisamente en el puritanismo, doctor, en lo que usted llama la enfermedad de la fe.
Así es. Mira, ahorita que escuchaba yo la entrada, sí me parece muy importante insistir en algo. La fe no es creer sin fundamento empírico. Eso no es fe. Eso es otra cosa. Ese puede ser una creencia cualquiera, una creencia sin fundamento. No, la fe requiere del testimonio, la experiencia. Requiere de esta experiencia empírica. Es decir, al igual que la ciencia, yo voy a dar crédito a un testimonio que estoy recibiendo, pero lo voy a someter a la experiencia en mi propia vida. Esa es la fe. En ese sentido es el mismo proceso racional, el mismo método racional de conocimiento de la ciencia. Y de veras esto es importantísimo entenderlo. ¿Sí? En la medida en que yo doy crédito, le doy, vamos a llamarlo así, el beneficio dado al testimonio que estoy recibiendo. ¿Qué tal si lo que dijeron los anteriores es verdad? ¿Qué tal si lo que dicen los evangelios es verdad? Damos la posibilidad. Y entonces me abro a la experiencia personal y comunitaria. Esto que va a crear un sentido de trascendencia, le va a permitir a los demás verlos con otros ojos, con ojos de hermandad, con ojos de misericordia, con ojos de comprensión. Los voy a humanizar en el momento en que los veo, y esto va a hacer más profundo mi sentido de humanidad y comunidad, lo cual va a provocar que no sea yo capaz de dañar al otro. No me burle yo del otro, no lo dañe, no lo margine, no lo convierta en un objeto de diversión, por ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. La fe no es una creencia sin fundamento empírico, al contrario. Es al igual que le dar crédito a un testimonio del beneficio de la vida y a partir de ahí vivir la profunda experiencia de Dios, de la trascendencia, de la comunidad, de un sentido más pleno de la existencia, un sentido más pleno a la vida. La crisis que estamos viviendo en nuestra cultura es la crisis del aislamiento de nuestra humanidad y por lo tanto la negación misma de nuestra humanidad, lo cual ha convertido a los demás en objetos de uso, de abuso e incluso de diversión o de destrucción como en la guerra. Los deshumanizo y por lo tanto los puedo destruir. Cuando caigo en la enfermedad del puritanismo, deshumanizo al otro y por lo tanto puedo prescindir de él. Entonces, la fe y la razón siempre van de la mano. O van juntas o no van a ningún lugar.
En momentos de crisis, sobre todo personal, doctor, cuando se nos diagnostica una enfermedad, cuando perdemos a un ser querido, ¿no es fácil perder la racionalidad de la fe, perder la liga entre la racionalidad y la fe?
Sí sería sencillo, pero es posible, pero entonces caemos en la desesperación, sí, lo cual no hay que confundir con la depresión, ni con la tristeza, ni con el dolor, ni con las profundas experiencias que implican este tipo de pérdidas o de noticias. Sí, la desesperación, sí, es la renuncia a nuestra humanidad. Podemos caer en la desesperación, pero tenemos estos marcos de referencia siempre muy importantes que nos pueden devolver el sentido de comunidad y por lo tanto la esperanza, ¿sí? Y la esperanza no es creer que el mundo va a ser bueno, bonito y verdadero nada más por un acto de la voluntad. La esperanza es saber que mi vida tiene sentido y trascendencia, así sea el último motivo de mi existencia, el último minuto de mi existencia. Y eso es lo que transforma una enfermedad y le da sentido a la vida, incluso dentro de una enfermedad, o cuando la muerte se nos presenta ya como algo inevitable, ¿sí? Y es curioso cómo la gente que tiene sentido de trascendencia, este sentido religioso de la vida, ¿sí?, suele enfrentar con mayor esperanza, con mayor tranquilidad, con mayor sentido de comunidad, ¿sí?, incluso de perdón, de reconciliación, ¿sí?, los últimos momentos. Es mucho el testimonio que nos dio el Papa Francisco, curiosamente, ¿no?
Sí.
Entonces, no son actos de voluntarismo, sino son decisiones que yo tomo de trascender hacia los otros, y para eso existen estos marcos de referencia, objetos devocionales, que son la religión y la formación de comunidad, un sentido pleno de la vida y de la existencia.
Doctor, y ya para terminar, me queda la pregunta de ¿qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué papel juega la religión y la fe religiosa en las nuevas generaciones?
Está perdiendo sentido la religión porque los hemos encerrado en un mundo autorreferencial. La juventud, el problema que tiene ahorita, o los jóvenes que tienen ahorita, es que no los hemos encerrado en su autorreferencialidad. Los metemos en pequeños grupos, en pequeñas comunidades a través de las redes sociales o a través de pequeños grupos, y entonces han perdido el sentido de trascendencia. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene trascender en la vida? Puede no tener ningún sentido, entonces yo me encierro en mi pequeño mundo, me vuelvo autorreferencial, entonces sí, ningún sentido religioso, ni siquiera el sentido racional, va a ser capaz de dotar de sentido de mi existencia. Estamos en una profunda crisis antropológica, una profunda crisis de humanidad, pero nosotros como cultura hemos provocado esto en los jóvenes, ¿sí? No es que ahora les tengamos que pintar el mundo bonito de la religión, no, es que los encerramos en su propio mundo y de ahí es muy difícil salir, de ahí es muy difícil encontrar el sentido de la trascendencia. Pero si no lo enfrentamos como un asunto de profunda humanidad, de profunda un fenómeno cultural que ha negado nuestra propia humanidad, no vamos a poder dar un sentido trascendente también a la vida de los jóvenes, ¿sí? Son sobre todo víctimas de una cultura que ha perdido el sentido de humanidad.
Doctor Jorge Trasloceros, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, gracias. Es una delicia escucharlo hablar y platicar con usted. Muchísimas gracias.
Pues yo estoy profundamente agradecido por la oportunidad, Daniel, y ese lugar lleno de belleza, tan profundamente hermoso, disfrútalo a profundidad, porque vas a ver cosas fabulosas ahí, del sentido de comunidad y trascendencia.
Que así sea, doctor. Muchas gracias. Muy buenos días.
Buenos días y buenas tardes allá. Hasta luego.
Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Sabían que en lo que va de 2025 se han reportado 54.996 casos sospechosos de COVID-19 en México? Y lo más preocupante es que la mayoría de los niños menores de 4 años han sido hospitalizados. Todos sabemos que el hospital no es un lugar para niños pequeños. Es por eso que la Academia Americana de Pediatría recomienda la vacuna contra el COVID-19 para niños desde los 6 meses de edad. Así que si tu hijo tiene entre 6 meses y 4 años, pregunta al pediatra por la vacuna de COVID para niños pequeños disponible en México, porque la vacunación es la mejor manera de preparar el sistema inmunitario de tu hijo para que reconozca y resista inmediatamente al COVID. En Pfizer tienes un aliado. Sobre esquemas de vacunación, consulte a su médico o un centro de salud cercano.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Todo lo relacionado con esta, pues digamos, guerra de declaraciones entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Ella asegura y confirma que el presidente Trump le ofreció ayuda militar. El presidente Trump lamenta que la presidenta Sheinbaum haya llegado y dice que le tiene mucho miedo a los cárteles de la droga.
Atentos con lo que está ocurriendo en Teuchitlán, porque detuvieron al presidente municipal de ese municipio, José Ascensión N., por el caso del rancho Izaguirre. Este fin de semana, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco volvió a ingresar al rancho.
Y por supuesto todo relacionado con el cónclave que está a horas, a 48 horas de iniciar y desde donde estaremos transmitiendo este programa a lo largo de toda la semana. Gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide, Vivi.
Gracias, Dani. Buenos días y buenas tardes para ti.
Se quedan con Maxine. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Muy buenas tardes desde el Vaticano. Adiós.
Ojalá que los míos nunca se muden.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.